Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast, el mejor podcast de Apple que hay ahora mismo en todo el universo. Mi nombre es Alex Barredo, conmigo está Matías Tavia, como todas las semanas. ¿Qué tal estás, Matías?
Muy bien, a ver si confirman los oyentes. ¿Es este el mejor podcast de Apple?
Oyentes,
por lo menos el que
humanos
más...
y oyentes de otras galaxias, por favor, que lo confirmen.
Nos salimos un poco de la horma. Un podcast de
sí,
Apple diferente.
Sí, que por cierto, fíjate que hablamos de Apple TV, de Apple TV Plus. Acabé de ver Ted Lasso. Me he metido una maratón porque me había quedado a principio de la segunda. Igual que lloré con el final de Las Gotas de Dios, he llorado con el final de Ted Lasso, amigos.
¿Pero qué te pasa? ¿Estás muy sensible?
Yo estoy muy sensible. Yo soy muy sensible siempre, la verdad, con lo que es el género multimedia. De hecho, fíjate, muy...
Te hace llorar el género multimedia.
Sí,
¿no?
Sí, yo veo un MKV en el ordenador de cualquier persona y digo, ¡oh! No, pero fíjate que esto lo he contado, creo que nacía falta un podcast. También se habla de cosas de Apple. A mí, mi madre me tuvo que sacar del cine de ver Titanic porque estaba llorando y gritando a mares. Así que...
Película que ahora estarán programando en muchos canales de televisión.
Una película que está muy en boga y lo uno con la siguiente. ¿Te acuerdas que hace varios días decíamos que Apple debería de haber lanzado unos AirTags Pro gigantes? ¡Qué bien habrían venido, amigos! ¡Qué bien habrían venido!
No. Ya sabemos cómo acabó eso y no habría servido de nada el AirTag. No frivolicemos que se ha hablado mucho de los límites del humor hoy, esta semana, en Twitter y demás.
¿Qué te ha pasado a ti, por favor?
Bueno, a ver, te cuento. No había apuntado nada en el guión de series porque pensé que no íbamos a hablar de series, pero el otro día estaba con mi mujer y le dije, mira, me he suscrito a lo de los 3 meses gratis de Apple TV Plus, ¿qué quieres empezar? Sí. Y le dije, empezamos las Gotas de Dios. Y no tenía ella el cuerpo para un drama. Entonces empezamos por fin Ted Lasso. Sí. O sea, probablemente el día que tú terminaste Ted Lasso, mi mujer y yo estábamos empezando Ted
Una vida
Lasso.
Acaba.
Por
y
cierto,
una comienza.
Cometimos el error de empezar la doblada. El doblaje es pésimo, y es una serie para verla en versión original, pero 100%, 120%. Así que la cambiamos rápidamente al inglés.
Sí. Tengo que decir una cosa, una vez que ya me he visto todas las temporadas, creo que la gente está equivocada. La primera temporada es la peor. Es exceso de sacarosa, demasiado dulce, y a medida que los personajes, que al final que es lo mejor de la serie, la evolución de los personajes y el crecimiento de ellos, va ganando muchísimos enteros, ¿vale? Así que yo creo que eso es esa sería mi reseña de la serie. Vamos a hablar de cosas reacondicionadas, que es también el espíritu de este programa, sí. De cosas baratas, de intentar ahí ahorrar 3 euros cochinos.
No, sí, de eso tengo cosas que contar.
Cuéntame, por favor.
Es que yo me acuerdo perfectamente, pero perfectamente, que yo conté en este podcast que habíamos comprado para mi madre un iPhone 11 reacondicionado. Sí, ¿eh? Y a ti lo de reacondicionado te llamó la atención porque yo te dije que le había venido la batería como al 85%, una cosa sí, así, ¿eh? Y a ti eso ya te empezó a oler mal. Bueno, tendría que haberte hecho caso porque al cabo de los no sé cuántos meses han pasado, pocos meses, ha empezado el teléfono a reiniciarse, el altavoz no funciona bien. Bueno, menos mal que la compra, a pesar de haber sido reacondicionado, y digo reacondicionado entre comillas, sí, porque realmente es un segunda mano de un vendedor de Amazon, menos mal que fue a través de Amazon, porque yo tengo muy buenas experiencias con el servicio postventa de Amazon, y efectivamente en este caso, aunque es el vendedor el que se hace cargo de la garantía, Amazon te manda un email y te dice, si el vendedor en 48 horas no te da una solución, yo te reembolso el dinero. No ha hecho falta, el vendedor ya me ha mandado una etiqueta para devolver el teléfono y a partir de aquí no sé qué va a pasar, si van a arreglarlo o si van a mandarle a mi madre uno nuevo. Pero bueno, es una experiencia regular y a raíz de esto que yo lo conté en Twitter, varios oyentes de Cupertino han ido dejando sus comentarios, ¿no? En plan, Pantera Rosa nos dice, yo trabajé de reparador y he tocado muchos reacondicionados de Black Market, Amazon, Game... Viendo las piezas que usan y lo pobres que son algunas de sus reparaciones, no se lo recomiendo a nadie. Yo no sé si generalizar, seguramente haya mucha gente que haya tenido muy, muy buenas experiencias. Y siempre que yo he buscado para comprar un iPhone en Black Market...
Es Black Market, ¿no?
Ah, eso me parece. Yo acusándolos de mercado negro, yo directamente. Es donde más barato es estar en Back Market. Primera noticia, es como la gente que dice Media Market en lugar de Media Mark, ¿no? Primera noticia que se llama Back Market y claro, no Black Market.
De vuelta al mercado, ¿no? Se supone que esa es. Sí. Pues fíjate que yo Back Market nunca he comprado, pero siempre que estoy en mis cazas nocturnas de estas que a las 3 de la mañana digo, ¡buah! Venga, Alex, vamos a buscar un MacBook, no sé cuánto, tal. No, al final siempre acabo quedándome y por el camino, pero siempre doy bastantes vueltas por Back Market. Bueno, y me da pena este comentario de Pantera Rosa, pero al final, ¿sabes qué pasa? Esto es una industria que se ha incrementado en volumen un montón. Y una vez que llegas a estos volúmenes, llegan los que intentan ahorrarse, pues eso, 3 euros cochinos aquí, 4 cochinos acá, intentando hacer pasar cosas por cosas que no son, ¿no?
La recomendación de Pantera Rosa, que no sé si es para todo el mundo, es comprar un iPhone roto y trastearlo tú mismo en tu casa, ¿no? Ahora que hay tanta disponibilidad de piezas, etc.
No me parece mal, no me parece mal tener siempre, pues esto, una tienda de, por decirlo así, una tienda de confianza o un amigo de confianza, amigo informático, que en este caso serías tú para toda tu familia, ¿no? Ya eres la persona que más baterías y pantallas ha cambiado del hemisferio norte.
Sí, pero soy conocido ya en toda mi familia por perder tornillos. No, creo que conté aquí la historia de que le arreglé un iPhone a mi hermana, luego mi hermana lo llevó a una de estas tiendas de locales de reparación, ¿sí? Y el tío se llevó las manos a la cabeza de cómo había hecho yo el arreglo, que estaban ahí todos los cables, hostia, los buses de datos todos dados la vuelta, no sé ni lo que hice.
Mira,
bueno,
acabemos con esta sección y luego te cuento yo otra experiencia reciente, venga.
Bueno, Miguel Morales también, que no recomienda comprar en estas tiendas por los reacondicionados porque dan fallos incluso de humedad interior, que ya sabes que ese fallo es complicado porque luego no tiene mucho arreglo, y las pantallas encoladas con superglue ha llegado a ver, Miguel.
¡Ostras!
Así que no.
¡Madre mía! Bueno, es que es cierto, es lo por ver al resumen de lo que nos comentábamos. Aumentan los que se piensan que pueden ganar un dinerito rápido, compran móviles cutres por ahí de segunda mano, dicen, bueno, lo voy a reacondicionar, le subo el precio 50 a 100 euros y lo vendo, ¿no? Y si me puedo ahorrar, pues esto. Hay que tener mucho cuidado. Al final, reacondicionar los dos reacondicionados es una consideración muy específica y deberían de venir con unas garantías muy específicas. Los de Apple son un poco más caros precisamente por esto, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno. Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Esperar a que llegue el iPhone nuevo este de tu madre o cómo vais a hacer?
Mira, yo como me he pasado ahora el iPhone 14, le he dado a mi madre el Pixel, pero no está nada contenta. De hecho,
tu madre oyente, fiel a la religión.
Sí, no, ella lo tiene todo en notas de Apple, entonces te puedes imaginar el lío que tiene ahora. Pero de hecho, se supone que WhatsApp ahora es fácil pasar de iPhone a Android y viceversa. Uh-huh. Pues no lo he conseguido. He intentado pasar su WhatsApp, que es, por cierto, es un WhatsApp de 25 gigas, o sea que es bastante, de iPhone a Android. Y se suponía que era una cosa de straightforward, digamos. Uh-huh. Y no lo he conseguido. El Android no detecta que hay una copia que estoy intentando transferir.
A lo mejor tantos gigas se hace la picha un lío, ¿eh? No lo sé. Bueno, yo he estado intentando arreglar también un MacBook viejo que tengo por aquí por casa. Bueno, mi MacBook era original, de 2013. Lo abrí por completo otra vez, ya lo abrí hace un par de años para cambiarle la batería, con resultado satisfactorio, ningún problema, la verdad. Son unos tornillos sencillitos. Me compré el kit de iFixit, este oficial, que vienen todo bien maqueadito, etcétera. Y lo abrí, quité los cables, quité la batería, quité los conectores del ordenador y estuve limpiando el ventilador, porque es donde yo pensaba que habría mayores problemas, porque a nada de poder encenderlo ya estaba otra vez bufando muchísimo. Y dije, esto es que tiene fatal todo. Incluso le cambié la pasta térmica, una pasta térmica de 10 años, pues te puedes imaginar lo fosilizada que en cierto sentido estaba. Y nada, muy bien, pero cuando fui a montarlo, ¡oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! Faltaban tornillos. No solo faltaban más tornillos de la anterior vez que lo abrí para cambiarle la batería, sino que me faltaba una especie de, no sé si decirle, tapa que hay encima del ventilador, ¿vale? Y yo, loquísimo, ¿dónde está? Preguntándole a mis hijas, oye, ¿habéis visto? Es una cosa negra, está por aquí, no sé qué. Y una de mis hijas me dijo, ay, pues es que aquí estuvimos recogiendo algunas cosas y es posible que la tirásemos, porque la verdad que era una chapita sencilla, nada, no sé qué. Digo, bueno, da igual, no te preocupes, es culpa mía por haberla dejado por cualquier parte, tal. Me pongo a recogerlo todo, muevo el kit de iFixit. Y debajo del kit estaba esa plaquita. Vuelvo a abrir el portátil, lo vuelvo a poner, no sé qué, tal. Y ahí está. Sí. Está sencillito, está bien puesto, etcétera. Pero sí, en la situación en la que estoy ahora, no detecta la temperatura del procesador. Está muy fresquito, ¿vale? Y no sé, perdón, detecta la temperatura, pero yo no me fío de que esa sea la temperatura que está, claro, cogiendo. Porque por una parte, si yo utilizo el Mac Fan Control, esta aplicación que te permite, sí, establecerlo, no funciona. En ningún momento es capaz de... Y el ordenador está muy frío. El ordenador está muy frío porque acaba de ser encendido y es un MacBook Air. No tiene mayor problema. Pone 90 y tantísimos grados, y antes, cuando después de todo esta ñapa, cuando ponía 70 y tantos, 80 y tantos, ya estaba bufando y estaba mucho más caliente. Entonces yo sospecho que me he cargado algo de por ahí. Así que me compraré un par de piezas de repuesto, tal, pero ya son 30 euros. Y comprarme un MacBook Air de 2013, te puedes imaginar que son 100 euros cochinos. Así que no sé qué hacer.
A mí me pasó eso con un iMac, pero al contrario. El ventilador estaba siempre encendido al máximo. Entonces el Mac Fan, este control... Sí. Lo puse que el ventilador siempre estuviera bajito. Entonces, yo no sé si se fundió el procesador o qué acabó pasando. No sé qué acabó pasando, pero ese iMac ya quedó atrás.
Ay, al final lo del derecho chapuzas a reparar va a ser un error.
El derecho a ser cuñado.
Totalmente, totalmente, totalmente. No, pero bueno, es al final, más o menos, yo creo que lo vamos a poder arreglar. Y al final, si se rompe por daños del propio consumidor, pues que se joda, ¿no? Que nos jodamos tú y yo y que compremos otro ordenador. En fin, ¿quieres hablar del Vision OS SDK, sí, Matías?
Hay varias cositas que comentar. Ya está el SDK, uh-huh, está todo el mundo flipando. No sé si tú lo has probado, que tú programas más. Bueno, no tienes entorno, Matías.
No, ahora mismo, amigo... como saben los, sí, oyentes, no estoy. No, pero la verdad que no tengo muchas ganas yo de ponerme con el SDK de esto, ¿no?
Bueno, básicamente una interfaz muy bonita, una interfaz toda translúcida, todos estos... es como un iPad OS, pero más bonito, ¿no? Y con todos los botones y los, sí, elementos más grandes, y todo translúcido para que se vea ese fondo en la habitación en la que estás. Incluso Apple ha preparado como varios ambientes en el simulador, para que puedas probar cómo se vería esto en una cocina, claro, ¿no? Por supuesto, una cocina de millonario californiano.
La cocina de Phil Schiller está aquí, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Cómo se vería esto, sí, en un salón de día, de noche? Entonces está todo el mundo ahí jugando, haciendo sus cositas. No he visto grandes aplicaciones todavía. Por supuesto, la gente está portando, claro, sus aplicaciones de iPad y de iOS. Por lo visto, es como instantáneo. Es decir, si tú tienes una aplicación de iOS o de iPadOS, le pones, le cambias el target, le dices que es para Vision, y vamos, la aplicación se porta en un instante, o sea, no hay ningún tipo de fricción.
Sí, la verdad es que en ese sentido no hay mayor misterio, y precisamente esto es lo que a mí me da un poco más de, bueno, tengo interés en esto, porque además quizás para los consumidores os interesa, para los usuarios, los oyentes, que no seáis desarrolladores, esto del SDK os interese para ir viendo cómo va a ser el entorno. Es decir, porque esto al final es ver en una pantalla bidimensional de un Mac un simulador de cómo van a verse las aplicaciones para que lo puedan ir probando. ¿Te acuerdas hace tiempo que yo te decía, a ver si Apple lo que te hace es ponerte un simulador en el iPhone, entonces tú te pones el iPhone delante de los ojos, ¿sabes? Y vas teniendo esa sensación para los desarrolladores, me refiero, para que lo vayan probando. Pero no, al final de momento lo están haciendo desde los propios Mac. Y me parece bastante bien, la verdad.
Bueno.
todo lo que van evolucionando. Dime.
Tiene pantalla de inicio, tiene centro de control. Uh-huh. Y desde el centro de control hay una opción que es el modo invitado. Entonces tú activas el modo invitado y prestas las gafas, que es el uso principal de estas gafas va a ser prestarlas 5 minutos a tu colega que quiere probarlas, ¿no? Entonces sí. Activas el modo... Uh-huh. El modo este y ya no poder acceder pues a tus fotos, a lo que sea. Sí. De todas formas, igual que en el iPhone necesitas Face ID para ver las fotos ocultas o las fotos, el álbum de recién borradas, pues en las gafas lo mismo. Tienen que pasar por Optic ID para poder acceder a esos álbumes. Y de todas formas, el modo invitado te soluciona eso, ¿no? Puedes establecer una contraseña para que el invitado pueda probar las gafas sin acceder a todas tus aplicaciones. Luego, pues, por ejemplo, Pedro Aznar estuvo probando el simulador. Él dice que... A ver, el user engine del navegador es el de Safari de escritorio, es decir, que vas... Esto de la computación espacial que dice Apple, pues básicamente vas a poder acceder a webs de escritorio con las gafas. O sea que lo que estamos viendo no es nada impresionante. De hecho, una de las cosas más interesantes que vi es un tío que ponía un temporizador en el horno. Entonces, cuando miraba el horno, le salía encima del horno el temporizador de cuánto quedaba para lo que estaba cocinando, ¿no? Cositas así, pero ya van a ir saliendo, yo mismo.
Francamente, aplicaciones. Totalmente, porque fíjate, a ver, lo que ha hecho Pedro, por ejemplo, esta imagen de... Bueno, esta imagen que la vi yo en el tuit de Pedro Aznar, pero este artículo es de Apple Esfera, lo ha escrito Miquel López. No muy diferente a todas las que hemos visto, obviamente, y las que podéis ver en tantísimos, pero muy distantes de las demos que muestra Apple y que os estoy enseñando yo ahora. Es decir, la primera hornada de aplicaciones, al menos que estamos viendo desarrollarse en estos momentos, es, jolines, un poco descorazonador. Es decir, pantallas bidimensionales simplemente flotando ahí. Que esto tiene que existir, quiero decir. Tiene que haber un paso intermedio, una evolución, ¿no? Un híbrido. Pues de momento tendrás tus mapas puestos en 2D y luego en el futuro, pues Apple Maps será un mapa, en vez de estar en vertical, estará en horizontal, con los edificios creciendo hacia arriba y te puedas navegar por ellos y un montón de cosas mucho más inmersivas. Pero de momento es lo que hay. Si es cierto que, por ejemplo, el Safari tiene WebXR, ¿vale? Que son un montón de tecnologías y estándares para poder tener los elementos que tradicionalmente en un navegador vemos de arriba abajo y de izquierda a derecha, pues que puedan tener un poco más también de ese tercer eje. Esto no está explotado porque estamos utilizando WebXR siempre en pantallas bidimensionales. Entonces espero que esto sea uno de los mayores puntos de evolución y de trasteo por parte de los desarrolladores, que al final, oye, van a tener, si no recuerdo mal, 6 o 7 mesecitos, ¿no? Para ir haciendo cosas hasta que salga el producto, al menos en Estados Unidos.
Bueno.
Pero bueno.
Rápidamente, alguna cosita que se ha descubierto así en el código de Vision OS.
Cuéntame.
Muchas cosas de muchas funciones de accesibilidad. Es decir, si no puedes controlar la interfaz con los ojos, vas a poder activar para controlarla con movimientos de cabeza, con movimientos de muñeca, con el dedo índice. Va a tener voiceover, por supuesto. Y luego, pues todo lo que te puedes imaginar. Si tú estás leyendo un link. Entonces se abre Safari con el contenido de ese enlace, ¿no? Pues cositas que van saliendo.
Sí, a mí me gusta, por ejemplo, una cosa pequeña, que es que si estás viendo una página web y pinchas un vídeo de YouTube, Apple ha modificado ese Safari para que el vídeo de YouTube se muestre a pantalla completa. Es decir, que solo veas el vídeo de YouTube, no veas nada. Es decir, que automáticamente se convierta en un vídeo normal o un vídeo como si estuviera... Atom.
Eso mola. Luego, a nivel de hardware han descubierto, porque no son exactamente ProMotion las pantallas, claro, pero van a 90 hercios. Incluso pueden ir a 96 hercios cuando estás viendo vídeos para que sea esto divisible por 24. Así puedes ver películas a 24 FPS y la tasa de refresco de 96 hercios. Ese era un detalle que quedaba por conocer de hardware. Y luego Minchi Kuo también ha estado sacando cositas, filtraciones, rumores.
Grande.
De cómo.
Nuestro amigo.
De cómo Apple va a ir adaptando los lanzamientos de iPhone para, digamos, facilitar este ecosistema.
Ajá.
Vision Pro iPhone, ¿no? Sí. Por ejemplo, el iPhone 15 ya viene con una mejora en el chip de banda ultra ancha, en el UWB, ¿sí? Que si antes lo fabricaban en proceso de 16 nanómetros, ahora lo van a fabricar en uno de 7 nanómetros, así que te imaginas, va a ser mucho mejor, mucho más eficiente, etcétera, etcétera. Y todo esto va a servir luego para la computación espacial. Y el iPhone 16, fíjate que Apple no es de las primeras en adoptar tecnologías, pero a nivel inalámbrico parece que sí, porque el iPhone 16 ya va a venir directamente con Wi-Fi 7. Y esto, bueno, para integrar... Si tú tienes las Vision Pro conectadas en tu casa, sí, el iPhone, el iPad, etcétera, etcétera, pues con una red Wi-Fi 7, quién sabe en España cuándo tendremos router de Telefónica y de Vodafone de Wi-Fi 7, no sé si llegarán, pues una red que va a funcionar pues con mucha menos latencia, ¿no? Entonces, este tipo de lanzamientos, me imagino que en el futuro también se puedan hacer vídeos 360 o de, no sé, algo más adaptado a cómo graba vídeo las Vision Pro, pero con el iPhone, por lo que comentaba en el episodio José, que no tiene sentido que estés grabando momentos importantes de tu familia con unas gafas de estas puestas. Pero bueno, eso, más o menos por ahí van los rumores.
Es que eso es cierto, porque ahora, una vez que, si esto va triunfando y esto va teniendo más sentido, yo creo que Apple va a utilizar toda la potencia industrial que tiene a la hora de fabricar los iPhone para, con su escala, reducir el precio de estos componentes. No es lo mismo decirle a un proveedor, hazme 1 millón, que hazme 200 millones. No es lo mismo que Apple apueste por una tecnología que otra empresa más pequeña, porque significa que de repente va a estar disponible para miles de millones de personas, en cierto sentido, ¿no? Entonces, este tipo de escalas. A mí se me ocurre una cosa que vimos hace, pues yo no sé si ya 10 años, pero sí 7, 8 años, que eran, ¿te acuerdas tú? Los móviles y unas pequeñas cámaras especiales que grababan de forma esférica, con una cámara por delante y una cámara por detrás. Es posible que Apple intente hacer algo parecido con la cámara frontal y las cámaras traseras de los iPhone, ¿vale? Para poder hacer esa sensación, digamos, esférica, intentando hacer un poco de magia con las matemáticas para los bordes, ¿vale? Con los grandes angulares, etcétera. Pero no me extrañaría que viéramos algo chulo por ahí. No creo que viéramos un iPhone con 6 cámaras, como el Fire Phone aquel de Amazon. Que, por cierto, el Fire Phone de Amazon, estoy pensando mucho en él estos últimos años porque todo esto lo tenía solucionado. Esto era lo que había visto el visionario Jeff Bezos, que nos sigue en Twitter, al respecto. Lo que pasa que, bueno, pues es tan visionario, tan pionero Jeff, que llegó demasiado pronto, ¿no? Pero bueno, muchas cosas muy curiosas que van a afectar a los iPhone, aunque no compremos, o aunque algunos de los oyentes no compren el Vision Pro, sin ninguna duda, sí. Y estoy pensando que ahora puede ser un muy buen momento para comentar el patrocinador de esta semana, porque hablábamos del Vision OS SDK, que es una tecnología muy moderna que tu empresa quizás pueda aprovechar, pero no sabe cómo o no tiene la capacidad para hacerlo. Y para esto está, ya digo, Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, para ayudar a tu negocio, a tu empresa, con la gestión, con la implementación de servicios tecnológicos especializados, tanto dentro del mundo de la realidad extendida, realidad aumentada, automatización de procesos, gestión de datos. Con Randstad Technologies, tu empresa va a alcanzar nuevas cotas de desarrollo y de envergadura, porque cuentan con más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición. Y recuerda que en Randstad Technologies también seleccionan los profesionales cualificados y te garantizan los candidatos que tu empresa necesite si quieres tener tus propias divisiones. Y como siempre, tenéis toda la información en randstad.es.
Bueno, tengo un montón de cositas apuntadas sobre Vision Pro, pero como la semana pasada prometimos que íbamos a seguir con el repaso de sistemas operativos, si quieres pasamos al resto de sistemas.
Lo que tú quieras.
Me quedó una cosa de iOS 17, ¿sí?, que fue el tema principal del episodio anterior. La animación de pasarte contactos, tarjetas de contactos con otros, pues eso, con otros iPhones, es tan satisfactoria. No sé si la has visto, pero es como, tú apoyas dos iPhones, ¿no? Y hay como una transferencia que, no sé, lo han hecho de una forma tan satisfactoria como con onditas y cosas.
Te voy a decir una cosa. Esto en cierto sentido es esqueuomorfismo.
Sí,
es decir, si tú estuvieras con una botella echando un líquido en otro recipiente, el efecto, la mecánica de fluidos sería relativamente similar a esto, ¿no? Vemos cómo de repente se corre hacia un lado, ¿no? La tensión de unas moléculas tira de las moléculas que estaban hacia atrás y acaba influyendo en el bote, ¿no? En el claro. Nuevo recipiente.
Y yo he pensado que esto lo vamos a ver. Primero entre cuñados, pasándose con tarjetas de contacto. Y luego, a lo mejor para ligar en discotecas, ¿tú crees que la gente empezará a pasarse así los contactos?
A ver, en principio es para esto. O sea, no para ligar y tal, pero cuando lo presentaron, dijeron, esto es para que tú le puedas dar a alguien tu tarjeta de visita de la misma forma que le das una tarjeta de visita. Es decir, con tu mano, se acerca a tu mano, pero simplemente es mi iPhone, se acerca a tu iPhone y te paso mi tarjeta de visita. De ahí un montón de las preguntas que tenemos de cómo va a ser la implementación real cuando esto llega al mundo. Porque si yo, en mi tarjeta de visita, ¿vale?, pongo alguna cosa cochina, bueno, pues es un poco raro. Pero sí es cierto que es esto. No sabemos si va a depender de un airdrop extremadamente cercano, es decir, que Apple solo lo va a permitir en el caso de que estés en contacto con NFC, ¿vale? Para que, por ejemplo, no se pueda hacer lo que comentábamos aquí, que tú estés en el vagón del tren, en un avión, y de repente le envíes tu tarjeta de visita a todo el mundo que está contigo en esa o en una clase, ¿no? Tú imagínate una clase de adolescentes o de bachillerato o de universidad o en un trabajo, la gente haciendo el mongol con esto, ¿no? Pero yo creo que si está a los niveles de NFC, ¿vale? A los niveles de distancia de NFC, yo creo que puede ser algo muy chulo. Y me gustaría que esto se convirtiera en un estándar, ¿vale? De la misma forma que tenemos el Nearby Share en Android, etcétera, yo creo que tendría sentido. Sí. He visto gente y aplicaciones que lo están haciendo con QRs rápidos, sobre todo en China, pero yo creo que esto tiene más sentido hacerlo directamente así, como cuando estás pagando el ticket en el metro, etcétera. Esto es relativamente común en Japón, pero hecho con aplicaciones específicas, no a través del sistema operativo, ¿vale?
Sí, realmente el NFC está underexplotado, ¿no? Totalmente. Subexplotado, pues podría hacer mucho más. Por ejemplo, la tarjeta de transporte, hay muchos países donde se paga con se recarga con el NFC. Uh-huh. En Argentina se le recargan la tarjeta SUBE con el NFC. Uh-huh. Y en España creo que no lo hacemos, ¿no?
Esto ha ido a medida de que lo van adoptando, de que se van cambiando las máquinas. Yo, por ejemplo, ya en los autobuses, si no tienes la tarjeta de transporte en Madrid, puedes pagar. Se supone que si tuvieras la tarjeta podría pasar los datos de tu tarjeta del abono mensual, pero si no, entra tu tarjeta Visa y paga o tu tarjeta Mastercard o la que sea y paga un billete sencillo, ¿vale? Es decir, automáticamente claro. Pagas en vez de tener que ponerte a hablar con el autobusero o la autobusera para hablar.
No, claro, lo ideal es eso, que tú directamente vayas en el torno del metro, entres con el reloj, entres claro. Con el teléfono y te olvides de cualquier tarjeta, ¿no? Sí. Pero no sé, creo que todavía se queda mucho por explotar, bueno, en
exacto,
este
precisamente esto es lo que tenían en Japón, que Apple cuando implementó NFC, una de las cosas era específicamente para Japón para poder utilizar ese tipo de mecanismos.
Bueno, iPadOS 17, aparte de que ahora tienen la app Salud y bueno, el tema de abrir PDFs y editarlos, que Apple comentó que usa Machine Learning sí. Para poder editar cualquier parte del PDF.
Los múltiples recordatorios.
Sí. Aparte de todo eso, yo creo que se estaba esperando un rediseño de Stage Manager que lo pusiera a la altura, porque ya sabemos que decepcionó bastante. Uh-huh. He estado leyendo en Mac Stories en Federico Viticci, que hizo como una review, que está bastante contento con cómo ha evolucionado Stage Manager, pero realmente lo único que ha cambiado en Stage Manager, que recordemos que es el gestor de ventanas nuevo de iPadOS, es que ahora hay más flexibilidad para posicionar y dimensionar las ventanas. De todas formas, no es todavía como en Mac. O sea, tú no puedes poner la ventana de cualquier tamaño porque las aplicaciones tienen preestablecidas una serie de tamaños a las cuales pueden ponerse los elementos de la interfaz, ¿no? De todas formas, dice Viticci que es un cambio en la dirección correcta, sí. Y que ya no tiene tanto problema con el Stage Manager. Y que parece que Apple está haciendo caso a las críticas.
Sí, me falta probarlo. Lamentablemente mi mujer, que es la dueña del iPad Pro de esta casa, no está utilizándolo muchísimo y se va a ir unos días además al extranjero y no voy a poder tocarlo mucho. Pero sobre todo a mí me interesan dos cosas para ver de Stage Manager en iPadOS 17 comparado con la actual. Es la estabilidad, un tema con el que otros, un montón de creadores, youtubers, etcétera, bloggers, han tenido muchos problemas, pero que en nuestro caso, yo no sé si porque yo soy muy simple en mi uso, nunca he tenido mayores problemas, vamos a ver si hay mayor estabilidad, pero sobre todo a nivel de los monitores externos, ¿vale? Quiero ver si realmente estamos en el punto en el que un iPad Pro con un M3, por ejemplo, pues con este Stage Manager me dé la libertad o me dé un mayor nivel de libertades de los que me dabas el Stage Manager actual, ¿no? Pero bueno, la verdad es que puede ser algo interesante. De hecho, fíjate, hay una cosa curiosa y es que con Stage Manager tienes algunas funciones que no tienes en Mac de entrada. Así que están, hay algunas que sí, hay otras cosas que no. Y yo creo que simplemente es acostumbrarse y que Apple vaya puliendo, como dices tú, ¿no? Estos puntos débiles o esas transiciones.
Bueno, a mí con iPadOS me pasa lo mismo. Ya le hice varias veces a mi mujer lo de, ella es la principal usuaria de nuestro iPad Pro, y ya le hice varias veces la de poner una beta. Y bueno, por poco acaba mal la cosa, así que este año no se lo voy a hacer. Donde sí voy a instalar la beta, todavía no lo he hecho, pero te prometo que lo voy a hacer hoy mismo. Es en el Apple Watch, el WatchOS 10. Uh-huh. Tengo muchas ganas de probar.
¿Sí?
Se decía Gurman que iba a ser la actualización más importante de todas iba a ser la de WatchOS. Uh-huh. Pero realmente el cambio más grande es que ahora puedes ponerle widgets o la pila esta inteligente de widgets a cualquier esfera del reloj. Entonces, todas las esferas han quedado como esa de Siri, que pasó sin pena ni gloria, no sé si mucha gente la llegó a usar, pues han quedado afectadas por esta pila inteligente controlada por la inteligencia artificial de Siri. Uh-huh. Así que tengo muchas ganas de probarlo. Apple ha salido una vez más en defensa de por qué todavía no se pueden poner esferas de terceros.
¿Y qué han dicho? Todos
sabemos que la verdadera razón es porque la gente se pondría cutreces del tamaño de un templo. Cosas muy feas, sorteras.
El logo de Ferrari. La esfera del Real Madrid.
Apple dice como que ellos dedican muchos recursos a asegurarse que todas las esferas sean compatibles con las implementaciones futuras del sistema operativo, que estén preparadas, que no haya ningún tipo de incompatibilidad, como pasa ahora con la pila inteligente de widgets. Y por eso no pueden permitir que cualquiera pueda diseñar una esfera. Yo no sé si acabará pasando o no. Yo creo que una cosa que le gusta mucho a mucha gente es personalizar sus relojes con Android o con Wear OS. Uh-huh. Así que yo creo que acabará pasando. De alguna manera acabará.
Yo por una parte tengo ganas de que esto ocurra, porque al final cuanto más des a los consumidores, creo que siempre es la respuesta adecuada, ¿no? Sí, es cierto que Apple podría tener una especie de modelación más rigurosa que, por ejemplo, con las aplicaciones, simplemente unas normas mucho más específicas, simplemente aunque sea por el copyright, es decir, que no veas a alguien haciendo la esfera de Casio, la esfera de Rolex, ¿no? Y que luego acaben con demandas judiciales al respecto. O con las propias marcas y logotipos, como te comentaba, con el Ferrari, el Real Madrid, países, cosas raras que vaya haciendo la gente por ahí, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que la parte de software pues puede tener un poco de sentido, pero yo creo que Apple, pues hay mecanismos para solucionar esto y no creo que sea realmente el limitador que dicen que es, ¿no? Pero bueno, veremos.
Bueno, yo dos deportes que si practico, no soy muy runner y la parte de Running era de la que más habían mejorado en la versión anterior de WatchOS. Uh-huh. Y ahora han mejorado otros deportes que sí practico, como el senderismo y el ciclismo. Entonces, el ciclismo, aunque no sea yo un ciclista muy serio, ahora puedes ver zonas del recorrido que has hecho, de la ruta que has hecho, como la zona de recuperación, por ejemplo, que es muy importante. Y es el Apple Watch ahora va a ser más compatible con accesorios Bluetooth relacionados con el ciclismo.
Sí.
También los mapas ahora han mejorado con rutas de trail y con la vista topográfica. Y esto, como acompañante de mi suegro, que es senderista serio, también me va a venir muy bien para mis escapadas. Por cierto, he quedado con mi suegro no para subir a la maroma de la que hablábamos en el episodio anterior, sino para subir al Mulhacén, que es el pico más alto de la península.
Bueno.
En agosto.
Bueno.
En agosto. Él asegura que está fresco. Dice, es como el 20 y pico de agosto. Y él asegura que no me voy a morir de calor, no, sino que puede llegar incluso a estar fresco.
No, hombre, el Mulhacén, Sierra Nevada. Depende del año, pero normalmente es nieve constante, ¿no? En los picos. Así que llévate chaqueta. Sí, no. Oye. No podríamos hacer algo, porque a lo mejor en agosto yo podría acercarme hasta allí y vamos con tu suegro los dos, hacemos la primera expedición Cupertino.
Tú como yo, empieza a hacer esto con el pico más alto, ¿no?
Yo me quedo en el campamento base, ahí, pues poniendo los cubiertos, poniendo los manteles para cuando bajéis.
Salimos de un pueblo muy bonito que se llama Capileira y te puedes quedar ahí comiendo, no sé, que no sé qué se come en Capileira, ¿no?
Pues, yo me quedo. Mira, de hecho, hacemos lo que te comentaba en el yo me cojo un Apple Watch Ultra y me tiro dentro de una cueva. Y a ver cuánto tardáis en encontrarme a vuestra bajada, ¿no?
Con el pitido ese, ¿no?
Con el pitido y con 200 helicópteros de la Guardia Civil. Porque claro, imagínate, ¿no? Que desapareciera Alex Barredo, pues es la podcastfera española se iría al garete. Tendríais...
No, una vez...
Subnormal soy.
No tiene abuela este señor. Una vez me contaba mi suegro, ¿no? Y puede incluso que lo contara en este podcast, porque tengo una memoria tan a corto plazo, que una vez se perdieron en la sierra, en la Concha, que es donde subimos la última vez. Este reloj que llevo ahora tiene lo de volver sobre tus pasos, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, él ya le va picando el gusanillo de pasarse al ecosistema de Apple.
Si es que al final eso es lo que es el alma de este programa, ¿no? Ir vendiendo, ir proselitizando sobre el Apple Watch Ultra y acabar, pues eso, como si fuéramos puros comerciales de Apple. Y llevando.
Ya tener una review. Te haré una review porque ya voy notando ciertas cosas. Sí. En mi muñeca, como se puede ver, no es tan monstruosamente grande, pero la parte esta protegida de la rueda del reloj y del botón, si haces ejercicios de doblar mucho la muñeca, la verdad es que muy cómodo no es, no es. Pero te haré una review completa en el episodio que viene, te lo prometo.
Pues, oye, a mí me has picado, ¿eh? Con lo del Mulhacén. Yo creo que... Sí. No te lo digo de broma. Yo me apunto, vamos, a un bombardeo, así que podría ser interesante. En fin, bueno. Majetes, yo creo que no nos queda más por comentar. Yo creo que ha sido un episodio bastante chulo. Vamos a ver qué empezamos a ver por parte de los desarrolladores con Vision OS, ahora que tenemos el SDK... Ya está la segunda beta de iOS 17, de la beta 2, creo que llegó hace unas horas, así que iremos viendo qué cambios hay y las iremos explorando. Tenemos que hablar de Sonoma, porque yo creo que, bueno, no ha sido unos grandes cambios, pero es lo que se nos va quedando en el tintero, y ahí hay alguna cosa interesante, francamente, en este sistema operativo, así que ahí quedan muchas cosas por comentar. Muchísimas gracias a todos. Vamos ahora a dejar este episodio para empezar a hacer calentamiento de rodillas y de tobillos para ir al Mulhacén. Nuestros oyentes mexicanos, colombianos, chilenos, argentinos se reirán de los solo 3.000 y poco metros. Ya, chicos, ¿qué queréis que hagamos, no? Cada uno vive en el continente que le ha tocado vivir. Y aquí los picos son como son.
Sí, bueno, si extendemos Europa hasta las Canarias, ahí hay algo más serio.
Hostia, si extendemos... Bueno, peor están los holandeses, que creo que el pico más alto de Holanda son como 100 metros o algo así.
Como Uruguay allí abajo, en el lado argentino.
Es verdad. Siempre hay piques. En fin, majetes, muchísimas gracias y nos despedimos hasta el próximo capítulo de Cupertino. Adiós.
Un abrazo.